Y hemos estado conversando sobre este atropello que terminó con la muerte de dos carabineros en Coquimbo y que revitalizó el debate sobre la responsabilidad penal adolescente. Ello porque el auto que protagonizó este accidente iban a bordo cuatro menores de edad y dos adultos. Lo que ha dicho el defensor de estos menores de edad es que él espera que incluso queden próximamente en libertad. Queremos conversar sobre este tema. Estamos a esta hora de la mañana con Alejandra Mogor, socióloga, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Alejandra, gracias por estar acá.
Hola, buenos días.
Y estamos también con Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, quien integra la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, senador, también por estar aquí.
Hola, Patricia. Hola, Alejandra. Hola, Álvaro. ¿Cómo están?
Buenos días.
Muchas noches, porque terminamos ayer a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche. Y hoy día tenemos hasta las 6 de la mañana para despachar la ley de presupuesto.
Uf, de veras, que están en plena...
Ah,
en plena,
claro, bien. Jornada de
noche. Con mayor razón le agradecemos la presencia. Una pregunta para ambos, para comenzar. La legislación actual para adolescentes, ¿es suficiente para los que delinquen? Comencemos con Alejandra y después la réplica del senador Alberto Espina.
Bueno, un informe que emitió el propio Congreso, solicitó al propio Congreso el año pasado, es claro en señalar que el problema no está tanto en la ley, sino en cómo esta no se ha implementado adecuadamente. ¿Verdad? Esta es la primera evaluación más bien sistemática que se hace de toda la ley desde el 2007 a la fecha. Y da cuenta además que deficiencias en la nota legal, los problemas han estado en la implementación de la ley y en que no se han cumplido efectivamente con los objetivos que esta se propone, tanto en el respeto de los derechos, poner el interés superior del niño por delante de la toma de decisiones, como en la especialización de los diversos actores y en la oferta programática que tenía que contener. Ahí están los problemas, en la implementación.
Senador.
Mira, yo quisiera referirme a dos cosas telegráficamente, porque el tiempo vale oro en la radio. Lo primero, respecto a la propuesta de Sandón, quiero decir que es una vergüenza que en Chile no exista programas de reinserción social y los que hay son nulos. Yo tengo los datos oficiales, porque tengo la costumbre de basarme en los datos oficiales entregados por la autoridad y que hoy día se va a votar en esta partida. Del total de 30.000 presos en nuestro país que están en condiciones de que se les entreguen programas de reinserción laboral, o sea, quieren que se les dé, el 6,67% recibe estos programas cuando se trata de centros de educación de trabajo cerrado y el 4,9% en los CET semiabiertos. O sea, del total de 30.000 presos condenados, no son más de 2.000 en total los que podrían estar en condiciones de hacer trabajo de reinserción laboral, porque los otros no tienen cupos, y eso es una vergüenza. Entonces aquí hay dos chiles reales: el de los políticos, y perdone, yo nunca los descalifico porque soy político, que hablan y transmiten en las conferencias de prensa, en las radios, que la reinserción social vale mucho, que es muy importante, pero cuando se trata de aumentar los cupos para que las personas que están presas, especialmente los primerizos, puedan tener una real reinserción laboral, nos encontramos con que no hay cupo.
Sí, solo para complementar ese punto, de acuerdo a la experiencia que me tocó ver reporteando, uno de los argumentos que entregaban para decir que no a todos les podían dar esta oportunidad era porque tenían temor de que algunos entregarles ciertas herramientas, ciertos instrumentos para trabajar que después podrían utilizar de mala manera.
Por eso yo te dije 30.000, porque los que están presos hoy día son 45.000. Estos son datos oficiales, está aquí firmado, entregado. O sea, yo no especulo ni digo cosas que no sean 100%, digamos, oficiales. Mira, Chile tiene un alto índice de delincuencia. Queremos que los presos se reinserten. Vamos al objetivo, queremos que se reinserten. ¿Les damos oportunidad? Cero. Perdona que te diga, es una vergüenza. Y cuando tú veas la ley de presupuesto hoy día y yo pida, ¿sabes cuánto sube el presupuesto para esto este año? Nada. O sea, vamos a seguir siendo un país que a la inmensa mayoría de los presos, que aunque quiera, ni siquiera les damos la oportunidad de tener un cupo. Vamos a los menores. En el caso de los menores, ¿cuál es la finalidad de toda la legislación? Vamos a la finalidad. Pues yo creo que la ley ha funcionado bastante mal y, como ha dicho Alejandra, la implementación ha sido pésima. Lo advertimos y lo dije expresamente cuando se votó esta ley. La finalidad es que los menores puedan salir del mundo del delito. Hay 18.700 menores de edad en nuestro país, según datos oficiales del Sename, que no reciben ninguna atención y son infractores de ley. Solo se atendieron el año pasado alrededor de 3.500, números más, números menos. El principal problema para reinsertar a un menor de edad que entra en el mundo del delito es lo que se llama la terapia multisistémica. No se aumenta un peso en la terapia multisistémica, que es una intervención de un grupo de profesionales que toma a la familia del joven que es infractor de ley y lo rescata. Pregunto, ¿el programa ha sido bueno o malo? Bueno, todas las evaluaciones dicen que este es un programa que viene hace años aplicándose y que en un 70% permite la reinserción. Entonces, respuesta concreta. Chile no hace ningún esfuerzo, ni este gobierno ningún esfuerzo. Y tampoco los parlamentarios de la nueva mayoría que debieron haber votado en contra ayer de esta glosa para haber presionado al gobierno a aportarle más recursos, porque es una vergüenza que se hable de los menores y resulta que del total de 22.000 menores identificados el año pasado como infractores de ley con nombre y apellido, sí. Identificados con nombre y apellido, entiéndanme, 18.000. Nadie siquiera los contacta.
Sí, estamos hablando de responsabilidad penal adolescente. Es el debate hoy aquí, mañana será otro día en concierto. Le queremos preguntar también, escuchaban recién a Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, y Alejandra Amor, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Alejandra, uno escucha cada cierto tiempo la propuesta. ¿Debe bajarse la edad de responsabilidad penal? ¿Debe comenzar a considerarse a menores de 14 años, de 13, dicen algunos? ¿Qué te parecen esas propuestas? ¿Cuáles son los pros y los contras de algo así?
Bueno, la tendencia ha sido generalmente la baja de la ley de responsabilidad penal, de la imputabilidad penal. Lo que ha demostrado es que esta por sí sola no tiene ningún efecto. La del 2007 fue una baja en la edad de imputabilidad y no hemos visto que disminuyan efectivamente el involucramiento de los menores por las razones que muy bien exponía el senador. Efectivamente, los mecanismos de reinserción no existen. La inversión que se hace, porque este no es un gasto, es una inversión que se hace en reinserción, tanto de menores como de adultos, es tendiente a cero y, lógicamente, esto no permite romper con el círculo de la violencia. Es decir, lo que está ocurriendo es que las intervenciones, lo que están logrando, tanto las sanciones privativas como no privativas de libertad, al ser inadecuadas producto de la no especialización del sistema, lo que están haciendo es incluso llegar a impulsar el desarrollo de carreras delictuales más profundas, porque lo que se provoca es un contagio delictual, es una falta de adherencia incluso al propio sistema. Me imponen una sanción que no me sirve en un contexto en que no me entregan herramientas para reintegrarme o incluso integrarme por primera vez adecuadamente a la sociedad y por tanto no se permite a los jóvenes salir de la actividad delictual, sino más bien ir progresando en sus carreras delictuales. Ahora bien, ¿es conveniente bajar la edad de imputabilidad? A nuestro juicio no lo es. Vemos como, por ejemplo, al disminuir la edad de imputabilidad, lo que se logra es que aquellos adultos que dirigen algún nivel de organización criminal, precaria o muy sofisticada, tienden a reclutar cada vez menores, de menor edad, valga la redundancia, justamente para ir poniéndose antes de la imputabilidad, ¿verdad? Si tú pones la imputabilidad a los 18, con menores de 17 o 16 no son imputables. Si tú la bajas, entonces vamos a tener que se recluta cada vez a niños más chicos, producto de que no son imputables, ¿verdad? Y con eso lo que estamos haciendo es potenciando el ingreso cada vez menor de los jóvenes. En resumen, aquí la respuesta está fundamentalmente en la prevención, donde no solo no se incrementa el presupuesto, sino que además se ha disminuido. La respuesta está en especialización de un sistema dirigido a la protección de los menores fundamentalmente, con herramientas concretas, con una articulación, con un Estado haciéndose responsable efectivamente de esta problemática y no derivándola por completo en terceros que son particulares, que en algún momento estuvieron movilizados por intereses sociales y hoy día resulta que compiten entre ellos por los recursos de
ese. Sí, estamos conversando hasta ahora de la mañana sobre la responsabilidad penal adolescente. Senadora Alberto Espina, ¿es conveniente bajar esta edad de imputabilidad?
Te soy franco, no le doy ninguna importancia. No veo que ese sea el tema si queremos que los menores no participen en los delitos. Porque la pregunta uno, ¿qué es lo que uno busca con la legislación? Yo me imagino que lo que todos buscamos es que haya la menor cantidad de menores que participen en delito. Entonces, para que haya la menor cantidad de menores que participen en delito, uno lo que tiene que hacer es empezar a intervenir a aquellos menores que son probablemente más propensos a entrar al mundo del delito. ¿Y cuáles son? Obviamente los menores vulnerables, los menores que están en estados de protección. Porque un niñito que no tiene papá, un niñito cuyos padres son drogadictos, un niño cuyos padres están en la cárcel, un niño cuyos padres simplemente lo abandonaron, es un niño que va a tener probablemente más tendencia a entrar al mundo del delito en cualquier nivel social, porque niños abandonados de niveles sociales altos, en donde los padres tienen violencia familiar, son drogadictos, también existen. Entonces esto no es una cuestión social. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente a esos niños? Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado responsable? Frente a esos niños, el Estado lo que hace es iniciar programas de intervención con ellos. Y los programas de intervención con ellos en Chile están diseñados a través de lo que se llama el programa 24 horas, que es un programa que tiene carabineros con la gran mayoría de las municipalidades vigilados por el Sename, y que consiste en que identifica a un niño vulnerable. El niño vulnerable que tiene medida de protección no ha cometido ni un delito. Ese niño se identifica, se sabe su nombre, se toma, se le envía a través de un programa 24 horas que lo recibe el Sename, y ese niño es sujeto a un proceso de intervención. Y si el niño es una persona que ya cometió delito, siendo vulnerable, entra otro programa que se llama terapia multisistémica. Les quiero decir que la cobertura es ridícula. Entonces, ustedes pueden poner la edad que quieran, la edad que quieran, un año, dos años, 27 años, da lo mismo, porque ese no es el problema, es el típico debate cortoplacista. La pregunta es, ¿estamos trabajando con los niños menores de edad para que, si entraron o tomaron contacto con el mundo del delito, lo logramos sacar? No. Segundo, la legislación actual, ¿qué es lo que dice? Que los niños van, cuando cometen delitos graves, a un centro de internación cerrada. Les quiero decir que vayan a visitar los centros de internación cerrada, no tienen ni un programa ni proceso real de reinserción social. Por lo tanto, el niño sale del centro de internación cerrado y lo probable es que siga cometiendo igual delito. Y aquellos que no salen, y termino aquí, resulta que las medidas que se le aplican, que son la libertad asistida especial, que supone que es un psicólogo, un profesional, que tiene recursos, el tratamiento del niño, tampoco existe. Entonces, este es un círculo vicioso. Entonces, los electores dirán, bueno, pues este señor es senador, nosotros le pagamos plata, ¿y qué es lo que hace? Bueno, quiero decirle que esto es iniciativa exclusiva del gobierno, del Ejecutivo. Y ayer votamos estas normas, las votamos en la noche. Y yo le miraba a los parlamentarios, al ministro de Hacienda, y le decía, mire, ustedes, que todos reclaman, porque resulta que los niños del Sename están abandonados, porque mueren, porque no hay tratamiento con los niños, y corren a los micrófonos a lamentarlo con lágrimas en los ojos. Ocurre cuando tienen que legislar, porque eso nos pagan, cuando tienen que decirle no a la partida del gobierno, porque tiene que reasignar, yo no pido que gasten más plata, que reasignen para aumentar los recursos en estos programas que te he dicho, la respuesta es que ninguno vota a favor, ninguno. Finalmente les da lo mismo. Entonces, en un país en que les da lo mismo el tratamiento de los menores a un sector importante de los parlamentarios, francamente termina en que la delincuencia de los menores va en aumento. Y lo digo así de crudamente.
Escuchan al senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, en este debate que estamos, donde estamos planteando el tema de la responsabilidad penal adolescente. Estamos también con Alejandra Mohor, que es socióloga de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana. Y Alejandra, la labor del Sename ha sido muy criticada durante todo este tiempo, ha estado en el centro de las críticas. La presidenta hace un tiempo planteó esta división para establecer los niños infractores de ley por un lado, y también el tema de la rehabilitación. ¿Te parecen suficientes las medidas que ha anunciado el gobierno en este sentido? ¿Te parece que son medidas de parche frente a la emergencia? ¿Cuál es el futuro que debería tener una institución como el Sename?
Bueno, mira, señalar primero que esta es una reflexión que lleva por lo menos 12 años instalada. Sí. Aquí la discusión que respecto de que el Sename no puede, ninguna institución puede hacerse cargo en simultáneo de la protección de menores con vulneración de derechos y paralelamente de aquellos que son infractores de ley, es algo que está sentado hace muchos años, incluso antes de la discusión de la ley de responsabilidad penal adolescente que está vigente. ¿Es suficiente separar el Sename en dos? Claro que no lo es. Una institución tan importante cuando hablamos del involucramiento de menores en carreras delictuales y con tanto daño, un daño que es sistémico, que es orgánico, que está asociado a cómo opera, a cómo se concibe el Sename, a cómo se entiende también, no solo desde el gobierno de turno o desde el aparato del Estado, sino que también desde la sociedad, cómo se está concibiendo, qué es un menor infractor. Hoy día escuchamos desde diferentes sectores de la sociedad críticas muy fuertes respecto de que estos niños están perdidos y ya no hay nada que hacer, que los delincuentes hay que mandarlos a una isla que hagan trabajo forzado. Estoy a lo mejor poniéndome en argumentaciones extremas, pero hemos escuchado todo tipo de discurso en este sentido. Da cuenta de una sociedad que no asume su responsabilidad frente a por qué los niños se involucran en carreras delictuales. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Un niño no aprende a hablar y dice, mamá, cuando grande quiero ser traficante, quiero ser delincuente y quiero vivir preso. Quiero ser astronauta, quiero ser médico, político, quiero ser periodista, ¿verdad? Y sin duda hay un pequeñísimo margen de personas que cometen delitos por problemas orgánicos, digamos, ¿verdad? Pero no, muy menor. En general se trata de condicionantes sociales que determinan, y ya a estas alturas estructurales, que determinan el ingreso de los niños a carreras delictuales. Efectivamente, hay factores de riesgo asociados a la composición familiar, a la ausencia de un adulto significativo, mamá, papá, abuelita, quien fuera, alguien que te diga, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Comiste? ¿Lávate? Estamos hablando de que estos son menores que en general... Y yo creo ahí a lo mejor vamos a hacer algo de debate, porque hasta aquí estamos totalmente de acuerdo con el senador. Sí es un problema también social, en términos de que los hogares de Sename, los centros de Sename en general, no hay todo tipo de niños, hay niños pobres. Hay niños pobres no solo en términos de pobreza económica, sino que además pobres en términos de pobreza afectiva. Uno de los principales elementos que releva este informe es la falta de adherencia de los menores a los programas, a los escasos programas e insuficientes programas existentes. ¿Y por qué los niños no adhieren, niños, niñas y adolescentes, a estos programas? Porque no ven un sentido a salir del delito. Si es la forma que tengo de comprarme zapatillas, es la forma que tengo de paliar el hambre. En los años 80 veíamos a los niños pequeños aspirando neopren, hoy día los vemos fumando pasta base. Pero las razones de fondo son las mismas, ¿verdad? Una sociedad que no se hace responsable del inicio de estas carreras delictuales. Está en nosotros, y mientras nosotros como sociedad no nos demos cuenta de esta responsabilidad y estemos dispuestos efectivamente a exigirle al Estado, sea quien sea el gobierno de turno, que asuma completamente esta responsabilidad, con programas que van desde el apego temprano al momento del nacimiento, hasta los que requieran efectivamente una intervención mayor, como es el caso de la terapia multisistémica.
Sí. Si el senador Espina participara del futuro programa de gobierno de la oposición y le dijeran, senador Espina, usted está a cargo de reformular el Sename, ¿cuáles serían los principales aspectos que usted plantearía ahí?
Bueno, espero estar a cargo del programa. Lo primero, obviamente, hay que separar el Sename en dos instituciones distintas.
Claro, no tiene, lo dijo la presidenta.
Obvio, porque sí. son realidades distintas. Un menor con una medida de protección que nunca ha participado en un delito, es un menor que tiene un proceso de reinserción social y intervención familiar distinto a aquel que sí ha participado en un delito. Por lo tanto,
es una iniciativa que viene desde hace años,
expliquemos por qué no es concreta. Ese proyecto de ley fue presentado por Patricia Pérez, la ministra de Justicia del gobierno Sebastián Piñera, y la nueva mayoría lo paralizó, y lo paralizó porque era de Piñera. Y lo que es más grave, cuando parte este gobierno, lo desechó, no porque era malo, es porque era de Piñera. Entonces los gobiernos dicen, mira, las iniciativas que vienen del anterior, como no son mías, yo las desecho.
Bueno, la terapia multisistémica viene desde el gobierno de Piñera y no fue desechado. Al contrario, ha sido potenciado.
Viene antes, viene el gobierno de Bachelet. Terapia multisistémica nace en el primer gobierno de Bachelet. Lo toma Bachelet, lo toma Sebastián Piñera, lo mejoran, y posteriormente este proyecto se termina perfeccionando ahora. Pero yo no entro aquí, si yo creo que en esto, mira, yo no tengo disputas políticas en esto, porque llevo demasiados años dedicado al tema y la verdad que no me interesa pelearme con nadie, me interesa que los niños salgan del mundo del delito y disminuya la delincuencia. Yo lo que sostengo en materia de lo que está ocurriendo con los menores es lo siguiente. Hoy, ¿sabes tú cuántos programas tiene el Sename hoy día vigentes? 1.600. ¿Alguien puede creer? Sí, señora auditora y auditora, escucho bien. No es que se la haya interrumpido. 1.600 programas tiene el Sename. ¿Alguien puede creer que es sensato que una institución tenga 1.600 programas? Lejos la que tiene más programas en el mundo. Y lejos la que tiene los peores resultados. Entonces, cualquier cambio tiene que comenzar no solo por hacer una estructura separada entre lo que es prevención, entre lo que es los programas que dicen en relación con los infractores de ley, de los programas que dicen en relación con los niños que son en medida de protección, sino que con el diseño de los programas. Porque resulta que de esos programas, cuando uno pida a la DIPRES que le diga cómo funcionan, cómo ha sido el rendimiento, qué tienen, el 80% de esos programas son malos. Se repiten, los recursos se duplican. Entonces, el tema es un tema que hay que abordarlo sin ningún tipo de complejo. Tú me preguntaste qué haría yo, tomaría el Sename, buscaría esos 1.500 programas, dejaría 10 o 12 programas, le otorgaría los recursos necesarios, fortalecería las instituciones directas del Sename, aquellos que son atendidas directamente, vigilaría y controlaría, pero de forma muy acuciosa, a los organismos colaboradores del Sename, que tienen el 97% de la cobertura. Quiero explicar que esta ley de presupuesto es otra barbaridad. Fíjate que del total de niños que se atienden, el 97%, o sea, de cada 100 niños, 97 se atienden en organismos privados, que son colaboradores del SENAME. A ellos no se les aumenta en nada el presupuesto. Y son niños, igual. Nada. Por lo tanto, esos niños van a quedar iguales. Y aquellos que representan el 0,2%, que son los niños del SENAME, que están intervenidos.
Estamos hablando ahí de los niños que son vulnerables, que están vulnerables. Se les busca proteger sus derechos, porque han tenido algún problema.
Tengo aquí la partida, claro. Como yo soy ordenado, tengo la partida de la ley de presupuesto.
Claro, que es distinto a los infractores de ley, para marcar la diferencia.
Pero que están mezclados en algunos. En algunos los procesos se mezclan, claro, porque no, es la contaminación.
Lo digo por la cifra que daba de los que pertenecen
la cifra exacta es el 98,
son subvencionados.
Claro, el 98,7% son organismos colaboradores que reciben el 0,1% de los recursos que se aumentan.
Que no dependen directamente.
Que no dependen directamente, pero tienen su fiscalización. Claro. Y después, organismos directamente dependientes del SENAME son el 1,3% que recibe el 18,6%. Entonces, está malo esto, está mal estructurado, está mal hecho. ¿Sabes tú por qué? Porque no rinde dividendo político esto. Porque el trabajo con los menores va a rendir dividendo político en 10 o 12 años. Entonces yo siento que los gobiernos hasta ahora lo que han hecho es simplemente mirar, salvo Patricia Pérez, que a mi juicio hizo un tremendo trabajo en esto, pero alcanzó a avanzar muy poco porque tuvo 2 años de ministra. El resto, la verdad de las cosas... Y ella era del gobierno de Sebastián Piñera, lo quiero decir con toda franqueza, y si hubiese otra directora de este gobierno la felicitaría igual, pero la realidad es que les da lo mismo. De los 3,000 millones de dólares que se gastan en Chile hoy día en seguridad ciudadana, menos del 2% se destina a prevención. Entonces, lo que ocurre es, si tú quieres abordar esto en serio, en mi modesta opinión, lo que tienes que hacer es fortalecer buenos programas, contratar buenos psicólogos, pagarles bien y tenerlos muy fiscalizados para que hagan bien el trabajo, para que realmente se sepa, y armarle las expectativas al país de cuántos niños vamos a ir rescatando. Si esta política, más que si tienen 16 años, 15 años, es tener una política pública ayudada por los privados, muy fiscalizada para que la plata se gaste bien y los programas tengan eficientes y podamos lograr mente ir sacando niños del mundo del delito, porque hoy día, perdóname, tal como dijo Alejandra, ¿qué incentivo tiene un niño a salir del mundo del delito? Fíjate que gana más plata, no estudia, habitualmente no le pasa nada, no recibe ningún tipo tampoco de correctivo, de sanción, de enseñanza, orientación, y por eso tenemos hoy día que gran parte de los delitos de alta connotación violenta son cometidos lamentablemente por menores.
Y es lo que dicen varios de nuestros auditores en este debate que genera reacciones. Carlos Herrera, uno de ellos, nomás lo voy a leer por el tiempo, dice: los jóvenes no tienen desde pequeños control de los padres, no salen. Yo vi por años donde pocos se lograban salvar. Él dice que creció en un barrio complicado donde, claro, dice que a muchos les salía fácil, que no tenían castigo, y eso es parte fundamental. Podríamos estar toda la mañana, el tiempo nos pilla. Les queremos agradecer con mucha franqueza a Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, Alejandra Mor, socióloga de la Universidad de Chile, por haber estado con nosotros esta mañana tratando de entregar más antecedentes, más luz sobre un debate que está pendiente en nuestro país. Muchas gracias a ambos.
No, muchas gracias.
Buenos días, gracias
por acompañarnos.